¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana en Es Radio, en un día en el que ya llega la nieve prácticamente en todo el norte, no solo en los Pirineos, también en toda la parte de Asturias, de Santander, en fin. Y en Galicia el problema está sobre todo en la costa. Hombre, a lo mejor en Lugo, si se pone nieva, en las murallas de Lugo, pues queda muy bien la nieve, como en las de Ávila. Bien. Pero en la costa gallega y en buena parte del Cantábrico, las olas alcanzarán 6 metros de altura. De manera que hay peligro serio y también, como siempre, en las carreteras de la costa. Van muy pegaditas a la costa y que es muy bonito y es muy peligroso. O sea, que tengan mucha precaución. En general, hoy va a llover de una manera bastante irregular en más de media península. Hasta en Canarias y en Baleares caerán chubascos, no de una manera así copiosa, pero bueno, estamos empezando. Se libra Andalucía y más o menos entre Alicante y Almería, digamos. Pero las temperaturas siguen bajando, poquito a poco, pero siguen bajando. En Madrid, donde va a estar lloviendo prácticamente todo el día y nevando en la sierra por primera vez el año, bueno, que llega a pasar el Pilar, la matanza es el día 11, todo cerdo le llega a su San Martín el día 11 de noviembre, pongan ustedes el cerdo. Y la mínima, Burgos, Soria y Vitoria, tres clásicos también del pelotón del Pasmo, y ya un grado, nos acercamos.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada, cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Estamos ya en las últimas de la campaña electoral. El Partido Socialista es incapaz de ir a las elecciones sin montar algún pollo, sin beneficiarse de algún muerto, de alguna masacre, de algo. Tiró al muerto de los muertos Franco creyendo que le iba a durar mucho, no le ha durado tanto, pero ahí sigue. Ya ha anunciado que piensa sacar a miles y miles de muertos de sus fosas en las altatumbas o junta cadáveres que está en la Moncloa. Ese sujeto mal encarado y mal educado que hemos visto por fin, porque al final han salido las imágenes y hemos podido escuchar la entrevista completa, que a los pies del déspota pues hizo el periodista de Radio Nacional. Pero como son una pandilla de tramposos, todo lo que está haciendo el gobierno seguro que es mentira. Seguro que es una trampa electoral. ¿Por qué? Primero, pues no saben jugar limpio, nunca han sabido. Son así. Pero ya Felipe González, al que ahora algún imbécil canoniza. La última campaña de Felipe González, que se quedó en Moncloa, llevaba de segundo al corrupto juez Garzón, al que han tenido que echar de la carrera judicial, para garantizar la lucha contra la corrupción. ¡A Garzón! Ojo, ¿eh? En esa época todavía se lo creían, incluso el tonto de turno del PP, el PP siempre tiene un tonto de turno, a veces el jefe, ¿eh? Creían que era, una persona quizá no muy respetuosa con el detalle, que se saltaba la ley como le daba la gana, todo a su servicio. Bueno, pues en el 93 ya sacó la guerra civil Felipe González Márquez. Y el que dijo que había que pactar con los nacionalistas y que la derecha nunca debía gobernar fue Felipe González Márquez con Juan Luis Cebrián Echarri, alias Hanley, en un librujo asqueroso que se llama El futuro no es lo que era. Pero ellos en el pasado ya se han forrado. Es que el PSOE es así. El comunismo es malo. El PSOE es tramposo. O sea, es que son cosas así. No tiene remedio. Y la derecha es tonta. Eso tampoco tiene remedio. Porque no se entera de que el PSOE siempre hace trampa. Lo de ayer, aparte de un ejercicio de mala educación por parte de Cunfraude, es un sujeto de lo peor. Claro, en un primer momento yo dije, qué mal le van las encuestas. Pero viendo las noticias que les vamos a contar hoy, ¿en qué actúa y en qué no actúa el gobierno? Y bueno, vamos a ver. Ya están estos haciendo trampa, ya están aquí los trileros. Hoy le filtran, lo publica Ketty Garat, lo que ayer filtró el PSOE a la gente que sigue la campaña, sus trackings. Que viene Vox, que va a ganar, va a sacar 600 escaños, tal. ¿Tantos escaños? ¿De golpe? Bueno, ha tenido que ser Abascal. Pues claro, en Vox, como es mucha gente nueva, alguna gente extraordinaria, ya tuvimos aquí a Ignacio Garriga, gente admirable. Pero otros son pardillos. Y otros que se pasan de listos. Ayer, Espinosa de los Monteros dijo que en 40 años nadie le había dicho al PNV lo que le había dicho. Vamos a ver, Ivancito, vamos a ver. O sea, cuando tú llevabas Dodotis, estábamos ya algunos hartos de contar y de editar lo que había hecho y dicho Sabino Arana. Cuando tú apenas sabías leer, ya lo escribíamos otros. O sea, a ver si vas a inventar tú. El Marqués de Galapagar, la maternidad. Y el señor Iván Espinosa de los Monteros, el racismo de Sabino Arana. Pues hay ediciones de hace 30, 30 y tantos años de la izquierda vasca, porque la derecha idiota no hacía nada. Empezó por la izquierda, del Partido Socialista Vasco y gente que venía del PC. Estoy pensando, por ejemplo, en Santi González, que escribe en el Mundo, y todo el grupo de Bastallá, toda esta gente que venía de la izquierda. Algunos venían hasta de la ETA. Y son los que sacan a la luz todo el material. Pero hace 30 años. O sea, ya está bien. O sea, vamos a respetar a los muertos y a los vivos. O sea, que el comunismo es malo, algunos lo hemos dicho, además en tochos así. O sea, que por cierto, ninguno de Vox ha publicado nada, nunca, ni semejante ni parecido. Es más, alguno ni lo ha leído, ayer se lo tuve que regalar a Garriga, se fue encantado. Pobrecico, por lo menos darle algo, aparte de disgustos. Pero lo fundamental, ¿son creíbles los datos que está dando Falconetti? No, hombre, no, ¿cómo va a ser creíble nada del PSOE? Lo que no sabemos es en qué consiste su mentira. Ahora, que miente es seguro. Que miente es seguro. Aunque solo sea para decir la noche de autos, bueno, hemos tenido un mucho mejor resultado del que decían esas encuestas, que son ellos las que las hacen. Ahora, estamos ante una situación en la que la responsabilidad, salvo Vox, la tienen todos los partidos. En el año 2011, los partidos se pusieron de acuerdo para que no hubiera encuestas en la semana electoral. ¿Por qué? Para tenerlas ellos. Todos los partidos tienen encuestas. ¿Por qué los partidos políticos, con nuestro dinero, que financiamos con nuestro dinero, tienen derecho a una información privilegiada que es la que se hurta a los representados. ¿Cómo es posible que los representantes hurten en su beneficio información básica a los representados, nada menos que sobre la intención de voto, por ejemplo, en su distrito electoral? Pues así es. Así es desde el año 2011. Y eso es lo que estamos en esta semana. Estamos con los ojos vendados, pero vendados del todo, no como el caballo del picador que solo tiene un ojo vendado. No, con los dos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han convertido esto en una finca electoral. Circulan vídeos hablando ya de la estafa que está preparando Falconetti. Hombre, la cosa es sencilla, tres en raya. Ha puesto a sus amigos en el CIS, en el Instituto Nacional de Estadística y en Correos. Luego el voto por correo, que también han acordado que se vuelque directamente en el voto general, no sé por qué. Que así, el que vota fuera, que puede ser un millón de personas, resulta que no tiene manera de comprobar si han alterado su voto. ¿Por qué? Son de estos apaños que hacen los partidos, suele hacerlo siempre el PSOE, y la derecha pánfila, tontaina, la derecha lela, que es tonta hasta almorzar y después todo el día, traga siempre, no se da cuenta. Pero vamos a ver. Que si ponen a alguien de la derecha en el CIS, acabará haciendo las encuestas contra el PP. ¿Por qué? Porque la derecha es así. Porque es tonta. Además de traidora, en algunos casos. Pero en otros es bien intencionada, pero porque no digan, va y favorece a la izquierda. Y luego la izquierda, claro, arrasa. Pero hombre, el voto por correo, que pasa por correos, por el Instituto Nacional de Estadística, y a veces ayudado por el CIS, hombre, es una herramienta electoral terrible. Es que ahora es terrible hasta en el recuento de voto. Ayer comentábamos también con el heroico candidato de Vox. Heroico, el de Vox, el del PP y el de Ciudadanos. Anoche ya vimos la clase de gentuza que manda en las calles de Barcelona porque los proetarras, hijotarras y bildutarras, que son lo mismo, la fachada electoral de la ETA, el partido de Otegi, que es la ETA, llámese como se llame, Sortu, Machu, Pichu o Pochu, o Chistu, o como se llame, invita a la CUP. ¿Qué es la CUP? La CUP son los CDR, son los terroristas urbanos. Y mira por dónde ahora aparece lo que les vamos a contar ahora, la portada de ABC, que es cómo están los terroristas de los CDR, cuyo dirigente técnico es Torra y político Puigdemont, cuyo nombre de guerra de Torra, con esas napias, es Gandalf, y el nombre de Cocomocho es Lisa. Lisa. Fregona Lisa, o sea, pero en fin. O sea, que es que estamos ante una organización terrorista. Bueno, es que están, se fotografían con ametralladoras, que veían vídeos del 11-S... que el plan era que Torra se atrincheraba en el Parlamento, evidentemente con gente armada o con bombas puestas en edificios para que no se atrevieran a entrar. ¿Y por qué no detienen a Torra? ¿Espera al día de reflexión? Porque yo de Sánchez espero cualquier cosa menos buena. ¿Qué pasa? ¿Espera al día de reflexión para ayudar a la Esquerra y perjudicar a los pedecatos, mentecatos y golpistas? Pero si el golpe de Estado siempre lo va a dar la Esquerra. Si el partido golpista, por excremencia, siempre es la Esquerra. Luego se sumó el puyolismo y ahora pues a lo mejor lo medio derrotan, que no lo derrotarán mientras esté en TV3, pero montarán el numerito para hacer como qué, para hacer como qué. Esto huele a un pacto ya hecho entre Junqueras y Sánchez. Es lo único que permite entender que todavía no esté detenido Torra. Se lo dijimos al juez García Castellón, que es un juez con el que se puede discrepar, pero es independiente, va a su bola. A mí un juez me puede gustar o no gustar, y habrá cosas que están fundadas y otras que son disparates, porque los jueces viven en su mundo y a veces no se enteran de nada. Tienen una gran opinión de sí mismos, son como los árbitros de fútbol, siempre que ven otro partido. Bien, pero con que sea independiente me da igual. Y es independiente. Ahora, ¿por qué no ha detenido a Torra? ¿Qué pasa? ¿Que la fiscalía se va a activar mañana, viernes, para que lo detengan el sábado, día de reflexión? ¿Estamos ante eso? ¿O van a dejar que el domingo no se pueda votar en la mayor parte de Cataluña? Y ese es el pacto, para que la Esquerra tenga más votos. Hay que impugnar. En esos distritos hay que impugnar el resultado electoral. Si no hay libertad, ya me contarán qué elecciones hay. Bueno, vamos con lo último, que todo en esto, como es típico de este partido maldito que lleva en España haciendo fechorías 140 años. Cuando no resulta criminal, es tramposo, y cuando no te engañan, porque es que tienen un don para el trile. La bolita, ¿dónde está la bolita? Pop, y no está en ningún lado la bolita. La han llevado a casa. Bueno, vamos, lo último que es para que actuara ahora mismo, ya. Ahora los geos tendrían que haber extraído a Torra y a toda la banda de la Generalidad, cerrado la Generalidad, y vamos adelantando.
Según las declaraciones de los CDR detenidos en el marco de la Operación Judas, fue Quim Torra quien dio la orden de asaltar el Parlamento de Cataluña en una operación financiada por el CNI catalán. El objetivo era declarar la República Catalana con el actual presidente en el interior de la sede parlamentaria. Las grabaciones intervenidas a los detenidos, acusados de terrorismo, confirman que la comunicación con Torra y Puigdemont era constante. A ellos se referían con los alias Gandalf y Lisa, respectivamente.
Entre el material incautado durante su detención, productos para la fabricación de explosivos, fotografías empuñando fusiles con estética yihadista y vídeos de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Los interrogatorios a dos de los CDR también se hacían públicos al levantarse parcialmente el secreto de sumario.
Lo que me comentó, si no voy equivocado, es que venía de arriba, de presidencia y estas cosas, que querían...
¿De presidencia estas cosas? ¿Qué cosas son esas? Dígame usted.
De presidencia.
¿De presidencia de dónde?
De Torra, la presidenta. Ah. Y de no sé de qué movimiento.
¿Todas estas sustancias a qué estaban destinadas?
Pues a experimentar, básicamente, sí.
¿A qué? A experimentar, pero para experimentar, ¿para crear y qué?
Bueno, a...
Me refiero, se lo digo directamente, sustancias explosivas, incendiarias.
No, si era posible hacerlo.
Y era posible, porque está grabado. Es que la Guardia Civil los llevaba siguiendo. ¿Por qué no se ha detenido? ¿Cuándo pactó Sánchez con Esquerra? Porque el jefe del movimiento separatista es Junqueras. El jefe no es Cocomocho, es el jefe accidental. El que pone la cara. El jefe realmente del movimiento separatista es Junqueras, que es el que hizo que Cocomocho, en lugar de anunciar elecciones anticipadas, dijera que a la República. Esto fue Junqueras, fue Rufián, el que dijo 155 monedas de plata. Así que se había vendido Puigdemont. Entonces Puigdemont, que tiene miedo al que dirán entre matones, pues obedeció a la Esquerra, a Junqueras y al Rufián. Es que nos presiona la calle, ¿qué calle? Os presionan vuestros socios, que son como vosotros. Pero ayer casi nos divertíamos. Claro, eso es un error. O sea, con el PSOE puedes hacer bromas, pero de humor negro. O sea, tú de Buñuel no puedes salir. Humor negro aragonés, de Calanda hasta Zaragoza. O sea, cosa entre surrealista y trágica. O sea, pero humor así, amable, alegre, de Cádiz. No. Y ayer, pues caímos en la trampa de reírnos. Qué nervioso estará. ¿Nervioso este matón? No, lo que pasa es que es un maleducado y un tío borde y un abusador y un maltratador de periodistas que, pobrecicos, los hacen ir a la Moncloa. Si fuera un dirigente democrático, iría a los medios, a ser posible, críticos. Y si a mí me dice, ¿y a usted qué le parece? Yo digo, aquí las preguntas las hago yo. Usted las contesta, si quiere. Y si no, no las contesta. Pero aquí las preguntas las hago yo, no usted. Claro, para esto tienes que estar en tu medio. ¿Qué medios independientes quedan en España? ¿Qué radio hay que no esté o pasando por el IBEX, por tanto por el gobierno, o dependiendo directamente del gobierno? Pues bien poquitas. O sea, una y media. Esta es la realidad. Y nosotros no somos la media, somos la una. Porque, claro... Es que está la crucecita de la iglesia. Es que está Libby. es que han emasculado lo que antiguamente era la cadena de referencia de la derecha. Claro, no vas a llevar la contraria al Papa, que está contra Franco. En fin, pero ¿qué pasó ayer con lo de la Fiscalía? Porque tú es lo que te has puesto, la has oído entera. O sea, y es Sánchez el que lleva al asustado periodista, pero es que está aterrorizado, claro, ¿cómo no va a estar aterrorizado? Si ve a un tío de 2 metros en la Moncloa, que además ahí puede desaparecer un cadáver, no se encontrará nunca, o sea. Y si además Rosa María Mateo dirá que nunca mandó a un periodista a entrevistarlo. Adiós, familia, adiós, mundo cruel. No, me río, pero el miedo que tiene uno es así, con el poder. Si estás en tu radio, todavía tienes la seguridad de que es tu radio. Si estás en casa del otro, bueno, y si el otro es este, imaginarse.
Las declaraciones de Pedro Sánchez a Radio Nacional, jactándose de controlar la Fiscalía, irrumpen en la recta final de las elecciones y dan argumentos a los independentistas que incluían los comentarios del presidente en funciones en sus defensas. Sánchez emitía posteriormente un tuit, decía que la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno y la vicepresidenta Calvo trataba de justificar sus declaraciones, unas declaraciones que tenían origen en el debate a 5 candidatos del pasado lunes. Los fiscales del Procés creen que el candidato socialista ha puesto en peligro la extradición de los fugados.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
¿De qué manera lo va a hacer Sánchez?
Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del Gobierno.
Pues ya está.
Bueno, nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal.
Si lo considera así, me parece que va por muy mal camino. Y si es un error, desde luego lo tiene que solventar lo antes posible.
Como mínimo desacertadas, desafortunadas, ni la Constitución ni nuestro Estatuto permiten al Gobierno dar órdenes a los fiscales.
Bueno, el gran problema, lo explicaba ya era aquí Luis Herrero, que nació, su cuna era una fiscalía. Familia de fiscales de toda la vida. O sea, se entienden las ganaderías, los hierros, los entronques, los encastes, este viene de aquí, este viene de allá. Por eso la primera hora de Luis Herrero, cuando hay un juicio, o sea, todos los días, no hay que perdérsela, porque es el único que entiende ese, pues esta churra, esta es merina, no, pues este ese es cabra, no, ese es cabra, no es oveja. O sea, las cosas que entienden los que saben, porque son gente además rara, muy rara. Y no muy buena, No muy buena. Bueno, pero la cuestión de fondo, ¿esto no es parte del pacto? Es decir, ¿no se está cargando la extradición el propio Sánchez? Claro, ayer salieron Casado, Iglesias y Abascal reclamando la división de poderes. Pero precisamente no lo que está haciendo Sánchez no es cargarse la división de poderes.
¿Sabe usted, como presidente del Gobierno, que la Constitución consagra la independencia de la Fiscalía General del Estado?
No podemos tener a un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del Estado, jueces, funcionarios.
Y los fiscales han tenido que contestarle y recordarle algo que se llama independencia.
Respete la división de poderes para que entienda que la Fiscalía no recibe órdenes del Gobierno.
Primero, la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, lo pone el Gobierno. No necesita darle órdenes. Viene ordenado, de casa. ¿Qué creen? ¿Que necesitan darle órdenes a Gorilas en la Niebla, al camarada Ferreras, de Pastor o Pastor de Ferreras? ¿Que necesitan darles órdenes para que manipulen todos los hechos en favor de la extrema izquierda? Pues no. Vienen ya con 3 capas de calzoncillos, o sea, vienen de donde vienen, de la manipulación de todo a favor siempre de la izquierda. ¿Qué necesidad tienen de llamarlo? Pero si lo sabe mejor Ferreras de lo que lo puede saber Iván Redondo. O el Enrique Hernández, este que han traído de Cataluña, que es el comisario jefe. Que va y le llaman de un partido para decir, oye, ¿qué pasa con lo de los debates? ¿Qué pasa en Televisión Española? Y dice, oye, eso háblalo con Moncloa. Como viene de provincias, no sabe que eso está mal visto en Madrid. Se sabe, pero está mal visto decirlo. Pero lo cierto es que es un arma para Coco Mocho. Y todo esto apesta. Apesta al apaño, al pacto. Claro, los candidatos se meten en la campaña y viven en una burbuja dentro de un autobús. es mal asunto. Dejan de ir a los medios, dejan de ir a los medios en directo, están rodeados de zumbaos que van de listos y hacen unas tontadas monumentales, pero sobre todo desconectan. No tienen malicia, van... Esto, el primer día cuela, el segundo ya no. No. O sea, que ahora salga lo de Torra, que se sabotee lo de Cocomocho, esto apesta a un pacto ya hecho.
Los independentistas en la defensa de Puigdemont utilizan las advertencias de Sánchez para sostener su argumento de que en España no hay independencia judicial y que el juicio al golpe fue político. Fuentes diplomáticas ya habían advertido de que lo que desde el PSOE se justifica como una metedura de pata favorece a los independentistas. De hecho, compromete 2 años de esfuerzo del sistema judicial para poder detener a Puigdemont en un momento en el que hay una euroorden en curso.
La euroorden de detención dictada contra la exconsejera de Educación fugada, Clara Ponsatí, va a seguir su curso después de que el gobierno británico haya rectificado su postura inicial, aunque en un primer momento se negó a extraditarla, alegando que era desproporcionada. Ahora pide disculpas, alega un error de comunicación para solicitar a las autoridades españolas más información.
Error de comunicación no, la infame sentencia de Marchena y sus unánimes, por sedición, problema de orden público. Otra consecuencia. Esa sentencia infame que debería perseguir durante toda su carrera profesional, ojalá cortísima, de Marchena y sus unánimes, el no haber dictado la sentencia en orden al delito de rebelión evidente, con el que estaba de acuerdo 5 de los 7, y los 12 magistrados antes, instructores, los fiscales y la sala de apelaciones. Esa sentencia infame, que infamará para siempre esa sala, te da lugar a estas cuestiones. Si no hay rebelión, hombre, tampoco es para tanto. ¿Qué más quiere un inglés que meternos el dedo en el ojo? Dirán ustedes, ¿y un belga? Hombre, claro, ¿qué creen? ¿Que lo de la leyenda negra es una broma? Pues no. Pero atención, atención al PSOE. Cuando no hay un muerto, el supermuerto a Franco, si no les acaba de funcionar, o más muertos o trampas. Y esto huele a trampa, pero vamos. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Tráfico decente, no el de influencias, ¿cómo está?
Pues en estos momentos tenemos un problema porque un vehículo averiado en la M30 en la zona de Moratalaz ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior, sentido A2. En estos momentos también hay tráfico de denso en vía Carpetana, avenida del Planetario, Nudo de Manoteras y avenida del Mediterráneo. Sabemos cómo se circula por el resto del país. De GT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid estamos muy pendientes de un accidente de entrada por la A5 en Alcorcón, que se suma a las retenciones habituales. Y hay ahora mismo 10 kilómetros de tráfico muy intenso con paradas intermitentes. Además, en todas las entradas hay situación ya de hora punta. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón y San Fernando, A3 en Rivas y Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607, especialmente en Tres Cantos. En Barcelona tenemos que hablar de 2 colisiones en la AP7 y ambas de salida, una en Barberá del Vallès y otra en Cerdañola, que corta 2 carriles en esa salida de la ciudad condal. Además, también de entrada, la B20 en Santa Coloma, la C58 en Ripollet, también en Barberá la B30 y la C31 en Badalona. Encontramos también, a esta hora está nevando en Huesca, son necesarias las cadenas en Formigal por la A136, precaución por la niebla en las provincias de Segovia y Guadalajara. Y seguimos muy pendientes en Guipúzcoa, en Oyarzún, dificultades por un obstáculo en la calzada en la P8 sentido Cantabria.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Rubén Fernández y Cristina Vega contándoles eso a lo que no hacen referencia los partidos políticos ni los medios de comunicación, que es la trampa monumental, la estafa de unos partidos políticos que cobran nuestro dinero y durante la última semana nos ocultan las encuestas que ellos se pagan con nuestro dinero y que ellos tienen esos datos y nosotros no. De manera que el que va todavía, pues es un distrito grande como Madrid, que es el más grande, Bueno, pues más o menos votes al partido que votes, salvo el de Rejón. Ojalá no salga. Mal bichejo. Pero salvo un partido que sea muy pequeño, que puede estar en salir o no salir, pero los partidos 4 o 5 grandes, seguro que salen. Entonces, al final es el último, el penúltimo, los que bailan. Pero claro, donde ya los escaños son pocos, no digamos en Soria, que son 2, en Teruel, que son 3, hay varias provincias que son 3, que muchas más son entre 4 y 6. Claro, ahí ya sí. Ahí cuenta mucho la encuesta, saber por dónde va la cosa, porque dice, bueno, no voy a tirar mi voto al PP si gana Vox, no voy a tirar mi voto a Vox si gana el PP, voy a sacar a Girauta por Toledo, porque es Girauta, ya, y vete tú a saber si al final lo convence a Abascal, estas cosas. Es decir, cada uno en su distrito sabe, pues yo de este me fío, pues yo, digan lo que digan las encuestas, voy a votar a este, porque el otro es un tuercebotas y ha pasado por 4 partidos ya. Bueno, pero esa información, los partidos la tienen, hoy tienen esa información, los partidos y nosotros no. Y encima, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué se han inventado? El periódico de Andorra. Dirán ustedes, ah, pero hay un periódico en Andorra. Sí, el periódico que se ha puesto una cosa en Andorra que sirve para esto, para que cuando llegan las elecciones, que ahora son a todas horas, y vaya usted a saber si esto no va a hacerse crónico. Yo no tengo tanta alarma con esto de que se repitan y se tripitan y se cuadripitan las elecciones. Cuando hay elecciones no suben los impuestos. Y eso es un hecho siempre bueno para los ciudadanos. En cuanto hay un gobierno con 3 o 4 años por delante, que suben los impuestos es seguro. 3 años. Y que el cuarto a lo mejor los bajan, posible. De manera que no es tan grave. Pero bueno, tenemos un golpe de Estado y otras cosas. El problema es que tengamos que fiarnos de un periódico ya sectario, hombre, tan sectario, que ha producido el comisario jefe de Radio Televisión Española, que era su director anterior, y encima de Andorra. ¿Y qué lo hará? ¿Medias con Tezanos? ¿Quién sabe? Andorra siempre se ha dedicado al contrabando, ahí es donde guardaba el dinero los Puyol. Protegidos por la Guardia Civil iban a llevar el dinero, los Puyol, en sacos de basura, de esos negros para los ladrillos, que llevaban muchos millones. Y va el gran Jordi Pujol a visitar a la bruja Belina, a que le leyera el futuro. Y un día la bruja Belina huyó a Lugo, a su Lugo natal, le pasó un huevo a Pujol, dio clac, y la yema salió negra. 3% quedaba de yema amarilla y el resto negro. Bueno, ¿pero qué dice el periódico de Andorra? Pues vamos a contárselo, porque es ya el poco dato que tenemos y encima lo ocultamos, lo que faltaba.
El periódico de Andorra, el único que sigue publicando sondeos cuando la ley impide publicarlos 5 días antes de las elecciones, ha hecho público su último sondeo. El PSOE ganaría las elecciones con 121 escaños, seguido del PP con entre 80 y 85. Vox se alza con 58 representantes y Ciudadanos cae hasta los 16. Unidas Podemos baja hasta los 36 y Más País consigue 4. Esquerra, con 14 representantes, supera con creces ya a los 6 de Juntos por Cataluña de Puigdemont. Hoy, penúltimo día de campaña, los partidos intensifican su agenda. Escuchamos a Casado, Sánchez, Rivera, Iglesias y Abascal.
Pido un voto patriótico, pido un voto para rescatar a España de nuevo. Hay que unir los votos en el Partido Popular, porque si no, quien sale beneficiado es la izquierda, es Sánchez, es Puigdemont y es Torra.
El PP de Casado ha convertido al Partido Popular en los peones de brega de la ultraderecha.
Si los españoles deciden que estemos en la oposición, también serviremos a España y también pondremos encima de la mesa reformas y condiciones para que este país se ponga en marcha.
La única manera de poner límite a la extrema derecha en España es que haya un gobierno de izquierdas de verdad.
Sí, lo decimos, son menores extranjeros no acompañados que nunca tenían que haber entrado en España.
Bueno, es asombrosa, lean el artículo hoy de José García Domínguez en Libertad Digital. Dice, ¿cómo que los extranjeros no delinquen mucho más? Es evidente que muchísimo más. Y citan los periódicos más sanchistas, El País, El Español, citan al Ministerio del Interior, que hace 2 años que se niega ya a dar datos y que antes, ya con Rubalcaba, los había amputado. Quitó el País Vasco, quitó Cataluña, para que dijeran que es que bajaba la criminalidad. como que ha bajado la criminalidad mucho en los últimos años en España. La seguridad es plena, o sea, la gente ya deja no, ni cierra la puerta con llave, se va tranquilamente a la calle. Y los niños pueden jugar sin problemas, no hay bandas latinas ni peleas. El otro día en Hortaleza, el otro día se hace bien poco, una pelea con hasta 30 miembros de latinos y moros, por hablar genéricamente, hasta 30 combates de béisbol y cuchillos. Y dicen que no hay inseguridad en Hortaleza, que eso lo provoca Abascal. O sea, había 30 tíos de box, 15 disfrazados con un turbante y otros 15 disfrazados con bigote a la mexicana, o sea, pegándose, para engañar a la gente, para hacer creer que hay inseguridad, pero no hay inseguridad. ¿Cómo va a haber inseguridad, hombre? Para eso está el Ministerio del Interior, que lo certifica. ¿Pero cómo va a certificar esa banda de sacamantecas, hombre? Que mienten más que hablan. Desde Rubalcaba, todo lo que sale en materia de estadísticas, todo es trampa. Porque además Jorge Fernández Díaz no hizo más que repetir todas las fechorías de Rubalcaba, incluido lo de los etarras. Y con Marlaska, imagínense ustedes. Bueno, pero ayer el momento fantástico que ha hecho feliz a Rubén Fernández, visto esta mañana, como decía, es que hay un momento en que a Rosa Díaz, que fue la estrella del PP, maricomplejines siempre. O sea, necesitan que alguien de la izquierda los legitime. Siempre igual. Por eso Rajoy no ha muerto. Está mal enterrado. Siempre. Ay, que la izquierda diga que somos buenos. Payasos, si lo dice la izquierda, es que sois malos. Como mínimo sois mediocres. En fin, pero así fue.
Rosa Díez se convierte en la estrella del acto central de Pablo Casado en Barcelona. La fundadora de UPyD ha asegurado que va a votar al Partido Popular, aunque reconoce que no está en el mercado de fichajes. La que fuera eurodiputada del Partido Socialista afirma que nos jugamos la continuidad histórica de nuestra nación.
Porque me da la gana, porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre, porque no soy neutral, estoy aquí y le pido a los ciudadanos españoles... Después de todo eso, estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones.
Que tiene un don. Recuerdo cómo la maltrataba. Cómo la maltrataba el siniestro Mariano Rajoy, que es más malo que un dolor. Le llamaba a Díaz, por fastidiar. La señorita Díaz decía, ese no sé qué ha dicho la señorita Díaz. Mal bicho. Estamos aquí porque ese cobarde no fue capaz de dimitir. Estamos ahí porque ese cobarde, Mariano Rajoy Brey, que le están escribiendo sus memorias desmemoriadas, dejó un bolso y se fue a emborracharse 6 horas, casi 8, en vez de dimitir. Le debemos a don Mariano Rajoy Brey, gran cobarde, resucitado por Casado, que es que se ve, no sé, no lo entiendo, es que no lo entiendo, y lo que entiendo me parece tan horrible que prefiero no decirlo. Y lo sacan, pues tenían que sacarlo de España, hombre. Que estamos ahí por el bolso, porque dejó un bolso en su escaño y se largó antes que dimitir. Ya otros verán qué bueno me harán. Y se largó al siglo XIX, donde habita. Pero come y bebe en el XXI. En fin, espero que el ministro de Cultura, si Dios quiere, y la asociación Salvar el Archivo de Salamanca lo consigue, es decir, si hay un juez decente, acabe en la cárcel. Porque lo que está haciendo el gobierno Falconetti con el Archivo de Salamanca, dejando que se borren, por ejemplo, las huellas de los crímenes de la Guerra Civil en Cataluña, que es una cosa gravísima, pues que no le da la gana ni cumplir con la ley, ni con lo que dicen los jueces, ni nada.
La asociación Salvar el Archivo de Salamanca denunciará ante la Audiencia Nacional al ministro de Cultura, José Guirao, por inacción y presentará una querella criminal. El presidente de la entidad, Policarpo Sánchez, alerta del riesgo inminente.
Medidas cautelares ante el Tribunal Supremo para bloquear la documentación. El riesgo es en este momento extremo de que desaparezcan los documentos del Archivo de Salamanca, que pasen bajo custodia judicial y que después sean retornados al Archivo de Salamanca.
Bueno, esto es esencial. El archivo de Salamanca es el archivo de la Guerra Civil, de los dos bandos. Aquí se recoge material de los dos bandos. Entonces, ¿qué hicieron los separatistas catalanes? Trocearlo y llevarse lo suyo. ¿Para guardarlo? No, hombre, no, para borrarlo. ¿Para borrarlo? Es que hubo más terror rojo en Barcelona que en Madrid. Yo lo cuento en mi libro Memoria del Comunismo. O sea, en 14 días, 8.000 asesinados. En 14 días, con el sello de compañeros de la Generalidad, las patrullas famosas del descontrolado, descontrolados nada, llevan aquí el escudo de la Generalidad de compañeros, el golpista, criminal. En dos semanas, 8.000 muertos, más que en Madrid. Y eso lo han tapado. Porque como fue una guerra de España contra Cataluña, ¿cómo se iban a matar entre catalanes? Eso es imposible. Los catalanes son pacíficos. Hombre, sale con una ametralladora, ven los vídeos del 11S, ponen bombas, son asesinos, se entrenan con la ETA, pero son pacíficos y sonríen. Entonces ven al asesino Sastre y al golpista Jonqueras, que son los que darán las campanadas, sin duda, en la TV3, gracias a Falconetti, esta noche vieja. Bueno, y por último, los que mandan en la calle en Cataluña son los matones estos, que son los de la CUP y los hijos de Torra, que pronto se convertirá en una invectiva. ¡Hijo de Torra! O sea, porque ese era el enlace, directamente. O sea, claro, como pasa en Sicilia, al final confías en la familia. Para los delitos solo te puedes fiar de la familia. El jefe de la banda técnico es Torra. El enlace, el niño. Y el jefe político, el jefe, Cocomocho. Que demuestra la decadencia de Cataluña. Porque, claro, si ya los golpes de Estado los tiene que encabezar Cocomocho, están condenados.
El Partido Popular pide explicaciones a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de conocerse el último spot de la CUP, en el que los candidatos de la formación antisistema salen colándose en el Congreso y mofándose del rey y la Caixa. Además, colgaron un cartel electoral en el estrado del hemiciclo. Fuentes parlamentarias aseguran que acudieron invitados por Bildu.
Bueno, peña.
Aquí bien, adentro.
Respireu y venga.
Va.
Bueno, pues hem entrat, això no es pot fer, ja comencem a fer coses que no podem fer.
Hem vingut a fer tot això ingovernable fins que no ens garantiu els drets.
Nuestros matones de tercera están ahí por la costumbre que alcanzó su apogeo con la lamentable Ana Pastor, otra rescatada de la fosa política por Casado en una de esas decisiones absolutamente incomprensibles. O sea, como Rivera quiere ser Casado, pues ahora Casado quiere ser Rivera. ¡Tócate allá! O sea, ahora yo viro al centro. ¡Hala, pues venga, Vox se te mete hasta la cocina! ¡Listos! Que es que sois más listos que hechos de encargo. Y rescatas a Mariano y a Ana Pastor. ¡Hombre, falta Soraya! Les dejó hacer de todo. Lo mismo dar de mamar a un bebé, que montar el pollo, salir en camiseta. Les faltó el infiernillo y pegarle fuego a un escaño y hacer huevos fritos. Y porque no se les ocurrió, que si no les deja también.
No me parece muy adecuado.
Por supuesto, nosotros friendo huevos. Imagínense con la Meritxell, que es una separatista, y ahora ya con las dos coliflores esas que lleva ahí, imagínense. Bueno, eso es lo que viene a las Cortes. Los partidos golpistas tienen que estar prohibidos, fuera de la ley. La ley alemana en la que se basa la Constitución española prohíbe el Partido Nazi y el Partido Comunista. Es decir, los partidos nazis y los partidos comunistas. Y a eso tendremos que ir, si es que esto tiene arreglo. Por de pronto, con la crisis económica vamos a ahorrar, ¿eh?
Con la multa, Federico, un consejo para todos aquellos que estén hartos de pagar más por su seguro de coche sin haber dado ni un solo parte. Lo que tienen que hacer es dejar de hartarse y comenzar a mutuarse, es decir, cambiar su seguro de coche a la Mutua, que le van a bajar su precio, sea cual sea. Solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos con la Caixa a la información económica, con noticias como todas las de estos últimos días, tenebrosas.
Es la mañana, es radio.